diputados, entonces ha quedado conformada la bicameral para que, bueno, se empiecen a analizar, ¿no es cierto?, a debatir estos proyectos que ha enviado el presidente Javier Milei. Nosotros vamos a dialogar con Carlos Caramelo para analizar justamente estas situaciones que se están viviendo en el país. Realmente tuvimos un verano muy agitado políticamente. Siguen las declaraciones del presidente. Dijo que el Congreso era un nido de ratas los trató de traidores a algunos porque no acompañaron el proyecto de la ley ómnibus. Carlos Caramelo, buen día. Luis Muñoz lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Luis?
Muy bien.
Buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Se ha deformado la bicameral, más que se ha conformado.
Sí.
Porque en realidad tiene una representación demasiado, en las dos cámaras, demasiado antojadiza, que Unión por la Patria tenga nada más que tres legisladores por cámara, teniendo casi la minoría, la minoría más importante, 99 diputados diputados precisamente, y 33 senadores, y sin embargo, La Libertad Avanza, que tiene 38 diputados, tiene 2 diputados en la comisión. Es rara, la conformación es rara, y la verdad es que esta ha sido una preocupación de Milei desde el principio de su gobierno. Gustavo Ibarra, que es un reconocido periodista legislativo, sí, el 21 de diciembre firmaba una nota que titulaba los acuerdos que estaban llegando a las presidencias de la Cámara para birlarle las mayorías en la comisión bicameral a la Unión por la Patria, ¿no? Uh-huh. Para que Unión por la Patria no pudiera evitar los DNU con los que pensaba ya gobernar Javier Milei.
Claro. ¿Y esto de quién es resorte la conformación de la bicameral? ¿Y cómo se tendrían que conformar, ¿no?
Bueno, la bicameral se tiene que conformar de acuerdo a los, digamos, a la representación que tiene cada bloque en la Cámara. Uh-huh. Que con 32 diputados La Libertad Avanza tenga 2 en la bicameral es simplemente una triquiñuela del presidente de la Cámara, Martín Menem, que le debe su vida política a Javier Milei. Martín Menem no existe, lo dejó clarísimo durante el debate de la ley ómnibus, ¿no? Uh-huh. El debate que condujo Miguel Pichetto desde su banca, porque la verdad que más que actuar como un celador de colegio secundario que le decía se cumplieron los 5 minutos, diputado, no lo vi tener una actitud de presidente de la Cámara en ningún momento, y además quedó en ese momento muy claro que su lugar tambaleaba a favor de Cristian Ritondo, que es casi una imposición que tiene Macri sobre Milei, y fue rescatado por su queridísima amiga Karina Milei.
Sí.
Bueno, además lo lleva a ver recitales junto con ella.
Sí, sí. Partido de tenis. Caramelo, bueno, ¿y aquí qué se va a debatir en la bicameral?
La bicameral debería de alguna manera anular el DNU, por los vicios de forma que tiene ya el propio instrumento, que se mete en cosas que no se pueden legislar por DNU. Pero bueno, lo que van a debatir es ver cómo lo llevan al recinto con la menor cantidad de recortes posible, ¿no?
Bueno, ¿y ahí qué cree que va a pasar, Caramelo? como está
el recinto.
Sí, y sobre todo con el tratamiento que les está dando el presidente al Congreso, ¿no? Sobre todo.
Bueno, pero el presidente los trata así, pero la genuflexión de algunos diputados, sobre todo, y también algún que otro senador, excede cualquier tratamiento que le dé el Congreso, digo. La verdad que yo lo miraba ayer a López Murphy, después de haber sido destratado de la manera que fue destratado por recién llegado a la política, digo, un hombre con la trayectoria que ha tenido Ricardo López Murphy, que invoque la investidura del presidente para no responderle, es un acto de genuflexión, digo, es muy feo morir de rodillas.
Sí.
Así que no, me parece que eso no hace a la cuestión. Digo, lo mismo que digo de López Murphy, lo digo de Loredo, que lo insultan y llora como un chico. Pero me parece que en función de su propia pervivencia, digo, si los diputados y los senadores no son idiotas, seguramente tienen que rechazar este DNU, porque este DNU es la negación de uno de los poderes de la República, ¿no? Del poder legislativo.
Sí. ¿Y aquí el rol de los gobernadores cuál sería?
Y aquí el rol de los gobernadores, pues, es el rol de tratar de empujar a sus diputados, me imagino que negociando algún tipo de prebenda para la provincia. El rol de los gobernadores hoy es un rol raro, porque si usted lo mira bien, sí, parecería que son como favorecedores de la secesión de la Argentina, ¿no? De esta suerte de balcanización que parece estar buscando el mercado, sentándose sobre sus pequeños reinos y favoreciendo la desaparición de la idea de nación. Y la verdad es que es muy extraño, porque tenemos de 1853 a esta parte, tenemos 200... No me va a salir la cuenta rápida, pero 170 años de vida republicana y federal, y los gobernadores, algunos gobernadores por lo menos, parecería que por algún favor personal o por algún favor político pequeño podrían permitir que todo eso se derrumbe en un abrir y cerrar de ojos. Yo, por ejemplo, lo veo al gobernador de Córdoba, al gobernador de Santa Fe, con discursos altisonantes, en donde siempre me queda la sensación de que un puchero de gallina entregan a la madre. Esa es la sensación que dejan ese tipo de discursos. Y bueno, y Haldo es el paradigma de esto que le estoy diciendo, ¿no?
Sí.
Arregle para Tucumán una cosa, y el resto de la nación.
Claro. Está como cuidando su chacra.
Sí, pero cuidándola de una forma. Porque en todo caso, si uno la va a cuidar al estilo de los caudillos de 1830, 1840, digo, ¿no? Sentado en su propio poder, diciéndole, venía a buscarme. Esto lo podrían hacer los gobernadores, porque en realidad hay una cosa que dice Yarlora que tiene razón. La nación no produce nada. La nación es nada más que un artilugio jurídico para la unión de 24 provincias.
Sí.
Si la nación no recibiera de las provincias parte de la producción, los impuestos y todo lo demás, la nación no tendría forma de financiarse. ¿Quién la va a financiar? ¿BlackRock? Y entonces me parece que al revés de lo que podrían hacer, hacen gestos de sumisión impropios totalmente de un país que además tiene, vuelvo a decir, 170 años de historia federal. No me quiero afincar en esa historia, digo, pero ha costado mucha sangre llegar hasta acá, pero mucho.
Bueno, hay un debate Bueno, que por ahí no se quiere dar o no se está dando y parece que como que se quisiera desviar, ¿no es cierto? Se anunció, bueno, un porcentaje importante de argentinos pobres, digamos, 57,4%, pero la discusión parece que pasa por...
¿Cuánto cobra Dalio?
Sí, ¿cuánto cobra Dalio? Justamente, ¿no? Y no damos ese debate de la pobreza,
bueno,
que tiene.
Yo creo, a ver, primero, el número es mentiroso porque ese número refiere a mediados de enero. Con lo que debemos estar en este momento, Luis, en más de un 65% de argentinos que han caído debajo de la línea de pobreza. Esos argentinos, muchos de esos argentinos, todavía dicen hay que esperar. El otro día, yo, la verdad, esto es una anécdota chiquita y por ahí hago mal en puntualizar una cosa así. Pero en la panadería, una señora que tendría más o menos 80 años, yo tengo 70, pero no, me dice, hombre, hay que esperar. Y tuve la sensación de... Señora, usted no tiene más tiempo,
¿viste? Claro.
Digo, hay que esperar, es la creación de un mensaje que evidentemente entra por los medios, porque esa mujer no está en redes. Y es ilógico que alguien que de verdad no puede esperar, porque sí, no tiene, es como si vos me decís, el chico este de 20 años que apareció ayer por los medios denunciando que no le dan la droga y que se muere. Si no te dan la droga, te morís. Los que no se están pudiendo dializar a lo ancho y a lo largo de la Argentina porque no están llegando los medicamentos para la diálisis, se mueren. Esa gente no puede esperar.
Claro.
Pero no puede esperar nada. No es que no, son 6 meses, son sí, 3 meses. Caputo ayer dijo que es heroico. No es heroico, es vital. Es vital que esa gente tenga lo que necesita. Y para eso existe el Estado. Digo, claro, este debate antiestatal, que además es un debate falaz, que además es un debate cínico, porque mientras discute, para desviar la atención, naturalmente, cuánto cobrará Ali en la provincia de La Rioja, manda 1.000 millones de pesos a Corrientes para que se haga el carnaval. Digo, que es exactamente lo mismo que discute, solo que en Corrientes el carnaval lo hace un gobernador que es absolutamente afín a Milei, sí, y que la estrella del carnaval es una amiga de su novia.
Sí.
Entonces, me parece que el pueblo tendría que empezar a visualizar estas cosas cada vez que dice, bueno, hay que esperar, vamos a estar mejor. No vamos a estar mejor y no vamos a poder esperar, y cuando aparezca la tarifa de la luz, que para los que pagan hoy 10.000 pesos se va a ir a 50.000 pesos, nada, y cuando el colectivo cueste 1.500 pesos, cuando el tren cueste 1.000 pesos y la gente no puede ir a trabajar,
sí,
me parece que se va a caer. Se agota muy prontito el tiempo de espera.
Y si lo tuviéramos que trasladar al gobierno, también, ¿no es cierto?, en tiempo esto, ¿hasta cuándo la gente puede soportar esto?
No, a mí, vuelvo a decirle, me parece que no va a soportar. Digo, esta pelea abierta que tiene con la CGT va a redundar en un paro muchísimo más duro y muchísimo más peligroso que el que se hizo el 24 de enero, porque vamos a estar sobre las clases, porque vamos a estar sobre la Argentina ya puesta en funciones totalmente, porque vamos a estar sobre la imposibilidad de comprar, además de útiles y demás, comida, y me parece que eso va a llevar a reacciones más altisonantes, con una ministra de seguridad que tiene unas ganas de que corra sangre por las calles, que ni te digo.
Sí.
Con lo que me parece que va a ser una cosa mucho más inmediata, pero mucho más peligrosa. Pero le digo, por ahora hay cosas que se están sosteniendo. Mire, le cuento una cosa.
Sí.
En la provincia de Buenos Aires hay comedores que los han empezado a sostener los narcos. Yo vi ese proceso en Colombia. Yo vi el proceso cuando el Estado se retiró en Colombia y el narcotráfico se empezó a hacer cargo de las cosas. Tantas cosas como los clubes de fútbol. Yo no sé si usted se acuerda.
Sí, sí.
Pero el pibe Valderrama,
claro,
era propiedad de un cartel. Sí,
claro. Y lo que le, claro, lo que le pasó a un jugador de la selección, que lo mataron después.
Exacto. Claro. Exacto. Y pero eso va, digo, empieza con los comedores, sigue con las escuelas, y avanza y se transforma. Yo lo vi en serio, lo vi en Bogotá y en Santa Marta. Digo, lugares en donde había barrios que eran de los narcos.
Sí.
El retiro del Estado es una cuestión muy, muy compleja, Luis, pero muy compleja. Salvo que lo que se quiera precisamente sea instalar, digo, una patria narcotraficante, ¿no? Porque, digo, a esta cuestión del retiro del Estado se suma la cuestión de la dolarización. Típica medida para que el narco se instale. A mí ese tipo de cosas realmente me generan mucha angustia, pero además mucha suspicacia.
Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por este análisis y por toda la información que compartes con nosotros, y desearle una muy buena jornada, ¿eh?
Bueno, le agradezco mucho, Luis, y siempre a sus órdenes, ¿eh?
Muchas gracias, ¿eh?
Que esté bien, buen día.
Buen día. El diálogo con Carlos Caramelo, él es analista político, bueno, analizando lo que está ocurriendo en este tiempo en la Argentina.